Michelin. Yo multaría a los candidatos que cumplen promesas de campaña y no cumplen después. A ellos nadie los rige. Prometen y prometen. Paola Zúñiga desde Talca. Y saludamos a Marcelo González, dedicado, por cierto, su saludo a la ciudad de Puerto Montt. Vi que se podían enviar fotos, ¿no? Les puedo mandar una. Aproveche ahora que estamos en estos momentos ahí juntando algunas imágenes. Ya vamos a volver con nuestra galería. Ya cerca de las 5 de la mañana vamos a volver con nuestra galería de auditores y auditoras en el más 569-9207-888. Ahora, las noticias del Informe Día, el regreso, nuestro especial musical dedicado a Jorge González.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En BioBio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de noticias aquí en El Informador. Tras un nuevo cruce entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, la candidata del oficialismo Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Gabriela Piña nos cuenta más.
En medio de su despliegue en la región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo Janet Jara abordó el último cruce entre su contendor José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Recordemos que en el encuentro anual de la industria, el mandatario remarcó que Chile no se cae a pedazos, agregando que este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Una idea que el republicano salió a rebatir, afirmando que el presidente está desconectado de la realidad del país. La candidata oficialista fue consultada por este cruce entre ambos y por su opinión sobre el protagonismo que ha tenido el gobierno en este periodo electoral. Yo creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar, dijo Jara, y agregó, al ser consultada por si estas intervenciones del presidente podían afectar su candidatura, que esta es su responsabilidad.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
En paralelo, el comando de la abanderada oficialista prepara lo que será su última semana de campaña, que tendrá como principal objetivo el intensificar su despliegue territorial.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura presidencial de José Antonio Kast luego que el vicepresidente de Republicanos, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales. Aline Sormó tiene más detalles.
Derechos humanos fue el tema que volvió a abrir un flanco complejo para la candidatura de José Antonio Kast. Todo a partir de las declaraciones del diputado José Carlos Mesa, vicepresidente de Republicanos, quien en conversación con CNN Chile respaldó el proyecto de conmutar penas a personas condenadas con enfermedades terminales sin excluir delitos graves. Recordemos que esta iniciativa ya se discute en el Congreso. Desde el oficialismo no tardaron en lanzar sus dardos hacia el republicano. La candidata presidencial Janet Jara aseguró que los dichos del parlamentario son muy graves y recalcó que en un eventual gobierno suyo no habrá indultos para violadores, abusadores de niños ni delincuentes de alta peligrosidad. Fue el mismo José Antonio Kast quien salió al paso de estas críticas. Afirmó que la discusión de fondo es el proyecto que hoy está en el Senado y que su sector jamás ha indultado terroristas o delincuentes, apuntando al gobierno como el único que lo ha hecho en los últimos años.
Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley. Pero hoy día eso no está en la ley.
Con este nuevo flanco abierto, Kast enfrenta la última semana antes de la elección del 14 de diciembre.
Vamos a noticias del mundo porque el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó la multa de Bruselas a la red social X como un ataque a Estados Unidos por parte de gobiernos extranjeros. La Comisión Europea impuso una multa de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales Comunitaria. La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es solo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros, declaró Rubio en un mensaje en X. Se acabaron los días de censurar los estadounidenses en Internet, agregó. Las infracciones de X, explicó la Comisión Europea en un comunicado, incluyen el diseño engañoso de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores. La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la Ley Digital Europea en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules. La administración de Donald Trump suele acusar a la Unión Europea de censurar con sus políticas de regulación de las redes sociales y del discurso de odio. Las fuentes comunitarias explicaron que para calcular el monto de la sanción tienen en cuenta de esa proporcional a la... tienen en cuenta de sea proporcional a la infracción y que no pueda superar el 6% del volumen de negocios anual global, tal y como está recogido en la Ley de Servicios Digitales. Ya son las 4 de la madrugada con 5 minutos. La Dirección Meteorológica de Chile nos informa de 16,9 grados en nuestra capital, Santiago. El cielo se encuentra nublado, la humedad alcanza al 61%. Revisamos el tiempo en ciudades como a esta hora Caldera, que registra una temperatura de, inmediatamente, le digo inmediatamente, de 16 grados, con una humedad del 64% y el cielo se encuentra con nubosidad parcial. La Serena y Coquimbo, 16 grados de temperatura con cielo despejado y humedad del 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vuelve el Rally a Santiago. Este 6 de diciembre en Laguna Carén celebramos los 90 años de COPEC con el regreso después de 7 años del Motor Show del COPEC Rally Móvil. Vive un día lleno de adrenalina con la definición del Campeonato Nacional de Rally y un show de motocross, freestyle, música en vivo y sorpresas. Completamente gratuito. 6 de diciembre, Laguna Carén. Invita COPEC en sus 90 años impulsando el deporte motor.
Media Partner Radio Bio Bio.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Algo grande están haciendo en la década de los...
4 de la madrugada con 8 minutos, se lo habíamos prometido. Nuestro especial musical va dedicado a Jorge González, que hoy está de cumpleaños. Nació en un día como hoy, 6 de diciembre del año 1964. Nos referimos a don Jorge Humberto González Ríos, oriundo de San Miguel, proveniente de una familia de clase media trabajadora. Creció en un entorno muy musical. Su padre tocaba guitarra y su madre cantaba boleros. Desde niño mostró un oído absoluto y una facilidad natural para copiar melodías. Estudió en el Liceo número 6 de San Miguel, donde conoció a Miguel Tapia, y ahí se forma la amistad que más tarde sería el núcleo de Los Prisioneros. Jorge, tímido y observador, pasaba horas escuchando discos, grabando cassettes y componiendo en teclados baratos. La vida en dictadura marcó profundamente su sensibilidad. calles militarizadas, desigualdad evidente y un Chile partido en dos. Le dieron a su escritura un tono crítico antes incluso de llegar a la adultez. En 1982 entra a estudiar música en la Universidad de Chile. Duró poco, no soportaba la rigidez académica. Prefería grabar maquetas en casa sin pedir permiso a nadie. Esa mezcla de rebeldía, talento autodidacta y mirada política terminaría convirtiéndolo en una de las voces más influyentes, no solamente del rock, sino que del Chile moderno. Así que saludamos, por supuesto, en este día a Jorge González, que hoy está de cumpleaños y él es nuestro invitado en este especial musical del trasnoche de la radio. Y partimos con este clásico, sí, hoy día clásico, pero fue la puerta, la ventana, la puerta de entrada para que toda una juventud conociera este grupo. Los Prisioneros, la voz de los 80, aquí en el trasnoche de la radio.
Date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los
Núñez es nuestro invitado, es nuestro especial musical del trasnoche de la radio, que llega por un encargo de Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Y compra en implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. El año 1983, junto a Miguel Tapia y Claudio Narea, forman Los Prisioneros. El trío empieza ensayando en la casa de Jorge, con una batería prestada, un teclado económico y guitarras de segunda mano. No parecía la receta para un fenómeno generacional, pero lo fue. En 1984 lanzan La Voz de los 80, con letras directas y sin metáforas inútiles. Critica el autoritarismo, el consumismo y a la alienación juvenil. En 1986 aparece Pateando Piedras, que incluye Muevan las industrias, ¿Por qué no se van? Y El baile de los que sobran, probablemente la canción más importante de su carrera. Con La cultura de la basura de 1987 cierran la trilogía que los inmortaliza. Los Prisioneros se vuelven un fenómeno transversal, llenan gimnasios, llenan liceos, estadios, a pesar del veto en muchas radios y también en la televisión. La censura solo hace más grande el mito. Jorge González es el corazón creativo, compone, arregla, produce y escribe letras con brutal claridad. Sin él, la banda no habría sido más que un trío juvenil. Con él, se vuelve la conciencia musical de los 80 en Chile. Tren al Sur, Los Prisioneros y Jorge González en el trasnoche de la radio.
Pobre, pobre, viajando así. No me al sur. Rueda 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 al sur.
En 1991 los prisioneros se disuelven y Jorge inicia su carrera solista. Su primer álbum, Jorge González, de 1993, sorprende por el giro estilístico, pop, guitarras limpias, melodías luminosas y letras menos ideológicas. Incluye Mi casa en el árbol, Esta es para hacerte feliz y la que estamos escuchando, que es Fe. Es un disco que demuestra que González no está atado al sonido de San Miguel. Puede reinventarse sin perder identidad. En 1997 publica El futuro se fue, mucho más introspectivo y sombrío, influido por Kraftwerk, New Order y el tecno. Aunque no tuvo un éxito masivo en Chile, en los años se convirtió en un disco de culto. Participa también en otros proyectos paralelos como Los Dioses, Los Miembros y más tarde Los Updates, junto a Loreto Otero, explorando ya la electrónica minimalista. Vive temporadas largas entre Santiago, México y Berlín, siempre componiendo, probando máquinas, rompiendo esquemas. No todos sus experimentos fueron comprendidos en su momento, pero su inquietud permanente lo consolidó como uno de los músicos más versátiles y arriesgados de Latinoamérica. Ahora, en su etapa solista, escuchamos Fe, Jorge González, en el Trasnoche.
¿Cómo estás? Calla, solo te quiero.
Las 4:27, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Vive en paz con Melipaz, tranquilizante natural que reduce la ansiedad, relaja y calma los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. El año 2001 ocurre lo impensado. Los prisioneros regresan con su formación original y llenan dos veces el Estadio Nacional. El país entero se reúne alrededor de ese repertorio. La banda vuelve a girar por Chile y el extranjero. En 2003 lanzan un disco con material nuevo, aunque la tensión interna reaparece. Narea se retira otra vez en 2003 y Tapia en 2006. Jorge sigue con versiones alternadas del grupo hasta el año 2011. En paralelo, González se convierte en una figura respetada más allá del pop rock. Participa en colaboraciones, publica discos solistas conceptuales como González, Jorge del año 2013 y escribe canciones para múltiples artistas. Su aporte a la cultura chilena trasciende generaciones, desde universitarios que marchan con el baile de los que sobran hasta hinchas de estadio que corean en el Estadio Nacional. A nivel público, su figura también se suaviza, menos confrontacional, más reflexiva, pero sin perder la honestidad que lo caracteriza. Ya no compite, observa, analiza y compone desde un lugar más maduro. Quizás desde esa casa en el árbol que nos canta Jorge González, aquí en el Trasnoche.
Canten los pájaros, una canción.
del 2015, durante una gira en Bolivia, Jorge González sufre un accidente cerebrovascular que le afecta seriamente la movilidad y la memoria a corto plazo. A partir de ahí, inicia una larga rehabilitación en Chile, España y Berlín. En 2016, tras una presentación en Viña, se retira formalmente de los escenarios. Pese a ello, no dejó de crear. Publica el disco Trenes de 2015, luego Manchaca, volumen 1, 2016, y más tarde Material Disperso, demostrando que su mente musical sigue activa, aunque su cuerpo ya no responda como antes. En septiembre de 2023 recibe el premio a la Música Nacional Presidente de la República, el máximo reconocimiento del Estado de Chile para un artista musical. Un acto justo y simbólico para alguien que definió buena parte de la identidad sonora del país. El legado de Jorge González es inmenso. Transformó el pop chileno en un vehículo político. Escribió himnos generacionales que siguen vigentes. Influenció a todas las bandas que vinieron después. Y se convirtió en referencia ética y estética del rock latinoamericano. Hoy, en el día de su cumpleaños, no solo se celebra al líder de los prisioneros, sino que también al compositor que explicó un país entero en 3 minutos, una y otra vez. ¿Cómo este cierre que hacemos de este especial de Jorge González? No podía faltar el baile de los que sobran en vivo aquí en el Trasnoche.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Lara. Castillo Muñoz más adelante. Castillo,
a esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio. Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio. Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
4 y 42 minutos, los fabulosos Cadillacs, mal bicho en el trasnoche.
Buenas noches. Se dijo en la radio.
4:46, es momento de escuchar lo que se ha dicho en la radio, y uno de los temas que ha marcado la pauta y también polémica por lo demás es el anuncio del gobierno de la expropiación, por lo menos de la mitad de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Bueno, en el programa Podría Ser Peor, Julio César Rodríguez conversó con el vocero del Cerro Centinela San Antonio, Mario Reyes, donde hay sentimientos encontrados respecto a la incertidumbre que significa la expropiación de estos terrenos, con el fin de que, según el gobierno, se van a construir viviendas para aquellas personas que residen en esa toma. Bueno, vamos a escuchar esta conversación y el contexto en el que viven justamente los vecinos de ese sector de San Antonio, que es, recordemos, una de las tomas más grandes que tiene nuestro país, y que el gobierno determinó que a través del método de la expropiación se podía poner fin a este problema que se arrastra desde hace mucho, mucho tiempo. Repasamos esta conversación aquí en la radio.
Vamos de inmediato a la actualidad. Hay un temazo, ¿no? La toma, la famosa toma, ¿no? Porque estamos hablando de una mega toma, la de San Antonio, la del Cerro Centinela. El gobierno admite que pagará expropiación de San Antonio con fondos de proyectos no ejecutados. Vamos a hablar de este tema con Mario Reyes, vocero de la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela de San Antonio. ¿Cómo está, Mario? Un abrazo.
Hola, Julio, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se están tomando ustedes esta noticia para empezar, no?
Estamos un poco con sentimientos encontrados, estamos tranquilos, estamos expectantes. Tenemos igual dudas de saber cómo va a ser este proceso. Los mismos vecinos tratamos de organizarnos de manera interna para tratar de evitar un poco los escenarios que se ven cuando suceden estos desalojos.
A ver, hay un tema de desalojo, hay un tema de expropiación, hay un tema de comprar esto. ¿Cuál es un poco la posición de ustedes para conocerla y de ir conversando?
Sí, nosotros estamos, por eso le decía recién que estábamos como con sentimientos encontrados, porque si bien es cierto, el Estado ya hizo público la expropiación de 100 hectáreas, pero también queda la mitad del cerro fuera. Entonces, por eso estamos esperando a que salga la resolución en la Corte, la respuesta que tiene que dar a la Corte al Ministerio cuando lean y estudien esta propuesta del Plan Habitacional. En ese momento nos encontramos.
¿Y ustedes esperan que se expropie todo el lugar?
No, Julio, no. No. Sabemos que no se puede, ¿cierto? Hubiese sido fantástico desde el punto de vista de adentro del campamento, ¿cierto? Pero también entendemos que el cerro es gigante, tiene 215 hectáreas. Lo dijo hoy la delegada del Ministerio de Vivienda en una entrevista, que claramente van a dejar un porcentaje para las personas que están en comité habitacional de la provincia. Entonces, eso no nos deja contentos y tranquilos, porque da solución a dos grandes problemas que hay acá, por lo menos en la provincia. Una, la crisis habitacional, la demora también en los comités de vivienda, que tienen que esperar muchos años, y también nuestra problemática y la solución que se ve reflejada a través de la expropiación del espacio donde vamos a quedar nosotros.
¿Usted se ha logrado reunir con la autoridad en estas últimas horas, estos últimos
¿Con
días?
¿Con qué autoridad?
Con la autoridad central, con el gobierno anterior, algún acercamiento. Se sabe que viene, porque ustedes están esperando finalmente la resolución judicial, ¿no?
La verdad es que estamos esperando El plan de la de ¿sí? habitacional, que ahí nos va a decir quiénes son los que quedan adentro, quiénes son los que quedan afuera, cómo nos vamos a organizar directamente con el ministerio, también saber cómo va a ser el plan de desalojo, también para organizarnos, para que no sea trágico, y sino que más bien estamos dispuestos a mover a las familias que están van a quedar afuera, hacer un trabajo en conjunto desde dentro para hacer la reubicación de las familias que no van a quedar dentro de las 100 hectáreas. Eso estamos esperando. Ayer estuvimos con el ministro en Servicio Metropolitano.
¿Y de cuántas familias estamos hablando que van a quedar fuera?
Alrededor de 2.200 familias pueden ser. Todavía no es exacta la cifra, pero nosotros calculamos que pueden ser alrededor de 2.200 familias.
¿Y cuántas familias viven ahora ahí, para que le cuente la gente?
La 4.137.
O sea, es la mitad.
No quiero mentirle en una cifra exacta, sí, sí, pero...
Algo más para que la gente entienda de qué estamos hablando.
Sí.
Estamos hablando de más de 4.000, ¿no es cierto? Casi que la mitad quedaría fuera, ¿no?
Sí, pero quedaría fuera de la expropiación.
Sí, claro.
Más no de la cooperativa o de la federación o del plan habitacional.
Pero ahí tendría que buscarse en otro lado.
No. Ahora le explico. Nosotros llegamos a este plan de trabajo a través de las cooperativas de vivienda, ¿cierto? Y nos federamos las 40 cooperativas en una federación. Y el terreno consta de 215 hectáreas que tenemos ocupadas nosotros. 100 de estas 215 van a estar dentro de la expropiación, el resto está fuera, pero las familias que están dentro de las cooperativas las vamos a ingresar adentro de las 100. Claramente afuera va a quedar la persona que no cumpla los requisitos establecidos por el ministerio. Por ejemplo, no sé, quien tenga segunda vivienda, quien tenga un subsidio y que no habite el terreno. Y que tiene también que estar dentro del catastro. Entonces, si hay alguien que no tiene ninguno de esos requisitos, claramente va a quedar fuera. Y por lo menos en la población eso se sabe hace mínimo 2 años.
¿Ya no va a ser novedad para ellos?
No, están todos informados. De hecho, nosotros hemos logrado una organización importante de trabajo. Reunión que hemos tenido con autoridades de distinta índole, después nos reunimos como directores o cooperativas, sectores, y le entregamos la información a los presidentes de cada sector y ellos a su vez a la población. Entonces ha sido fluida la comunicación. Entonces todos saben que estos son los requisitos, todos saben en qué plan estamos, todos saben lo que viene. Todos saben lo que podemos hacer, lo que puede pasar, el peor escenario, el escenario más favorable. Entonces, el que diga que no sabe...
O sea, hay información.
Sí, pues.
Y información oportuna. Es que a veces muchos pobladores reclaman que no tienen información, que llegó esto, que pasó, que llegó el día, etcétera. Y conversando con usted, Mario, uno se da cuenta que ustedes tienen la información y han traspasado la información.
Sí, de hecho... cada reunión que tenemos como dirigencias, nosotros citamos, tenemos una lista a la entrada del, no sé, de la sede en la cual nos reunamos dentro del espacio o fuera, y firma cada presidente de cada sector. Entonces, ahí está la respuesta. Todos los que asisten tienen la información. Si no la tienen, a la reunión siguiente se vuelve a repetir porque a lo mejor quedó alguna duda, alguna pregunta, y volvemos a retomar el tema y la información está. Entonces hay registro de que todos los dirigentes saben la información.
Perfecto, Mario, le enviamos un abrazo gigante. Que esté muy...
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Miss me, I know you miss me, I know you miss me, blah.